Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Este programa se hace con público presente, la entrada es libre y gratuita. Estamos en Corrientes 1283.
Los alrededores de los templos y de los tiempos de la Grecia antigua estaban repletos de figuras, de divinidades principales, de estatuas, pero de estatuas de divinidades anexas, héroes del lugar, fundadores, alcauciles, falsos, influyentes. Quiero decir que estaba lleno de estatuas de cualquiera.
Claro, claro.
Todas aquellas figuras ocupaban trípodes, altares, lápidas. En el interior de los templos, estatuas de dioses que convivían con toda la parentela mítica y alegórica. Allá estaban Apolo, con Artemis, que era su hermana. Ana. Con Leto, que era su mamá, Zeus estaba con su mujer, Hera, con Atenea, que fue su hija, para no hablar de las figuras en escala reducida, de los sirvientes del templo o de generales victoriosos que se iban añadiendo a las imágenes principales de los dioses. Antes de llegar a los altares de cremación para los sacrificios, aparecían pórticos con pinturas y centenares de estatuas que iban formando avenidas que conducían a aquellos altares. Y en, por ahí, por los alrededores, había estatuas de políticos, de mujeres famosas, campeones olímpicos, animales. También había esculturas en los teatros, en los estadios, en los gimnasios y en los bosques. Aparecían allí, en los bosques digo, sin orden alguno y sin aparente razón, como perdidas entre los árboles. Y esos bosques eran considerados sagrados. Como sabemos, la escultura griega buscaba el desarrollo de las denominadas formas ideales, la única y natural expresión del espíritu era el cuerpo humano. Y por tal motivo los griegos estudiaron con muchísimo esmero la posibilidad de encerrar en una figura de mármol o de bronce todo lo espiritual. La escultura era para los griegos la persecución exacta y penosa de la figura del cuerpo. Los dioses representados eran figuras ideales. Un dios era un muchacho joven. Para ellos el cuerpo lo era todo. Detalle curioso, ¿no? La cabeza de aquellas estatuas era más convencional que el resto de la figura. El cuerpo se aproximaba a la mayor perfección, ¿no? Mayor riqueza, una composición más bella. La cabeza estaba bien, pero quizá no tanto. Aristóteles, en su Fisonómica, dio cuenta de una larga lista de características de aquellas figuras. Explicaba a partir de ciertos gestos las particularidades de las imágenes. Por ejemplo, claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad se expresan por el amplio sobresalir de la frente redonda y de la nariz recta. Atención, si usted quiere dar idea de claridad, calma, desapasionamiento, inteligencia y voluntad de expresión, bueno, frente redonda y nariz recta. Y así hay una larguísima lista de Aristóteles como si fuera un fisiognomista adelantado en 2000 años, ¿no? En su mayoría las estatuas griegas tenían las siguientes características.
A ver.
Como les gustaba la expresión de lo lánguido, los ojos estaban hundidos, los párpados superiores se recortaban fuertemente, la boca tenía siempre ángulos profundos, sobresalía mucho vista de perfil. Bueno, esto lo pueden ver ustedes en cualquier estatua griega que ande por ahí. El mentón aparecía redondo y grande, a veces con un hoyuelo como Kirk Douglas. Las orejas eran hermosas y finas. A los dioses, los escultores solían darle un aspecto de cierta tristeza, que tenía que ver con su carácter de eternos, pero no dueños del destino. Yo creo que más bien con su carácter de no dueños del destino. Los dioses griegos eran inmortales, pero no tallaban contra el destino, ¿no? El pelo era lo que más variaba. Los muchachos lo llevaban enrulado. Solamente. Los sátiros llevaban el pelo erizado, ¿vio cómo son de descuidados? Zeus lo llevaba largo, las divinidades marinas también, las vestiduras eran sencillas, la armadura, cuando la había, se limitaba a un solo rasgo. Claro, porque era un desperdicio hacerle una armadura a una estatua. Te perdías los bellos músculos del torso.
Por eso la armadura estaba como pegada al cuerpo y reproducía las formas de los músculos, ¿no?
El arte griego no gustaba de lo inorgánico, y entonces bastaba con una sencilla insinuación. Uh-huh. Ponías un casco y ya entendías que el tipo estaba con armadura, uh-huh. No hacía falta la penosa escultura de un tipo vestido con armadura. Quiere decir que predominaban los desnudos.
Bien.
En los mitos aparecen cientos de estatuas. Se contaban historias en las que intervenían estatuas. Algunas de ellas tenían conductas algo extrañas y también poderes misteriosos. Hace mucho tiempo, a poca distancia de la ciudad de Caflas, en Arcadia, había una estatua de Artemis que se levantaba en un bosque sagrado. Cierto día, un grupo de niños que jugaban en aquel lugar encontró una cuerda, una soguita, ¿no? Inmediatamente rodearon con la cuerda el cuello de la diosa, diciendo que iban a estrangularla. Al rato, unos habitantes de la ciudad sorprendieron a los chicos y, para evitar el sacrilegio, los liquidaron redondamente. Eran gente expeditiva. Muy pronto las mujeres de Caflas se sintieron aquejadas por un mal misterioso. Los niños que parían nacían muertos. Bueno, fíjese qué historia. Fueron a consultar entonces al oráculo de Delfos, y el oráculo les dijo que la diosa Artemis estaba irritada por la muerte de los niños. Ordenó que fuesen enterrados decorosamente y que se les tributasen honores como si fueran héroes. Así se hizo, y desde aquellos días la estatua se conoció como Artemis Estrangulada, y nadie se atrevió a acercarse jamás. Uh-huh. Caramba, ¿no? Parece que las estatuas de Artemis no eran nada recomendables. Artemis no era nada recomendable. Porque había otra de ellas, otra estatua, la Artemis Hortia, frente a la cual eran flagelados los jóvenes espartanos, hasta hacerles brotar sangre. Los ponían ahí y les daban con un látigo para fortificar su espíritu. Parece que esta estatua, ¿no?, la Artemis Hortia, volvió locos a los hijos de Irgo, llamados Estrábaco y Lópeco. Los muchachos la habían encontrado entre unas zarzas y solo la habían visto un instante, pero de solo ver aquella estatua enloquecieron. Los encontraron más tarde comiendo inmundicias y hablando sin sentido, como los clientes de ciertos restaurantes. Otras estatuas participaron en historias de amor, y hasta fueron su consecuencia, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de Pigmalión?
Claro.
Era un rey de Chipre que se había enamorado de una estatua de marfil que representaba a una mujer. Se decía que le había esculpido él mismo a la estatua. Uh-huh. Y cada día recitaba cientos de versos y le dedicaba sus triunfos en la guerra. Imagínense, la estatua ni bolilla,
sí,
¿no?
Claro, fría.
Bueno, desesperado y sin respuesta alguna por parte de aquella estatua, le pidió a Afrodita, la diosa del amor, que le concediera el amor de la estatua. Bueno, o en todo caso, si no, esto no podía ser, que le concediera una esposa que se pareciera a la estatua. Dice, quiero una esposa medio parecida a esta estatua que tengo. Y cuando volvió a su hogar, Pigmalión vio que la figura estaba viva. Estatua. Bueno, se unió a ella, digámoslo así, ¿no?
Sí.
Y tuvieron una hija a la que llamaron Pafo.
Tuvieron una hija de golpe y porrazo.
Ya sé, Pafo. Después apareció nuestro amigo Bernard Shaw y escribió Pigmalión.
My Fair Lady.
Y después apareció Rex Harrison y trató de cantar en My Fair Lady.
El profesor Higgins era el personaje.
Sí. Bueno, la película está bien. Pero esto es lo que va en la degradación. Desde el mito de Pigmalión. Después viene Bernard Shaw, que está fenómeno. Después viene la película. Bueno, qué sé yo. Después vienen otros tipos que hacen otras cosas. Y así vamos de mal en peor. Otra historia es la de Anaxarta, que era una doncella, también en Chipre, ¿no?, que descendía de Teucro, que fue el fundador de Salamina. Salamina, como ustedes saben, es un pedazo de Santiago del Estero. Sí. Es la tierra que más quiero, decía un salaminero. Ahora bien, la muchacha esta, esta Anaxarta, sí, se mostraba cruel y esquiva. ¿Qué quiere que le diga? ¿No? Entonces, triste, muy triste, este muchacho Ifis, que así se llamaba, se ahorcó en la puerta de la casa de esta chica Anaxarta. Habiendo tantos lugares para ahorcarse,
el tipo
va y se le ahorca en la puerta de la casa. A mí se me ahorca un tipo en la puerta de mi casa, menos bolilla todavía.
Todavía. Lo convierto...
Aquí estamos, hace 20 años estamos en el programa justamente en contra de tipos como ese.
Como los pasacalles, que es lo mismo.
Como este chico. Bueno, la chica, en vez de alterarse ante el ahorcado que colgaba ahí en su puerta, tenía experiencia en cosas colgando, porque era hijo del fundador de Salamina.
Claro, claro. La ganchera, es decir.
Bueno, quiso ver, lo enterraron, lo descolgaron, me imagino,
sí,
y el entierro pasó también,
sí,
también los del entierro, ¿no? Pasó justo frente a la ventana de esta chica y ella con una sonrisa ingenua se asomó. Entonces Afrodita, la reina del amor, irritada por la dureza, por... Acá dice, me han corregido, acá dice, por la aspereza.
Está bien.
Habiendo puesto yo por el aspereza, me ha corregido la misma persona que puso. Allí estaba Seuco, su mujer era, sin H.
Ajá.
Y Seuco todo junto, cuando yo había puesto Zeus,
sí, sí, sí,
con su mujer, era.
Era. Qué divino.
Bueno,
eso.
Por suerte hay gente que lo corrige a uno y lo salva. Y lo salva de su estupidez.
Porque eso es una obra de arte, realmente.
El aspereza tiene
claro,
el querido Garcilaso.
Pero claro,
y alguna señor. Vez con ella también sería notada el aspereza
claro.
De que estás armada. Pero es otra vez lo que le acabo de decir. Uno no debe salir mucho. Debe protegerse mucho. Discúlpeme.
Porque le hace
muy
mal.
Muy sensible, ¿eh?
Sí, le hace mal.
Muy sensible porque me hacen burla por la cara. Pero que me haga burla cualquiera, yo soy muy gil, yo soy una persona muy tonta. Pero me gusta que me hagan burla los vivos.
Claro. Sí. No los piolas.
Yo salgo y me hacen burla los piolas, como ocurría cuando yo era chico. Estaban los piolas de la esquina, que eran unos piolas. El Peti Paredes y el Omar Mancinelli y el Horacio Mazuco, que eran tipos que vivían enfrente de mi casa, eran piolas. Entonces me cargaban. Y yo decía, estos tipos me cargan, pero son piolas, ¿no? Entonces me voy a entrenar mucho para ver si puedo llegar a ser vivo como él.
Claro.
Y me entrené, como dije el otro día, hasta que llegué a ser no tan vivo como yo, pero más o menos. Bueno, y ahora, ¿para qué? Para que me carguen los giles. Para que me carguen los giles. Bueno, listo.
Dijero.
El caso es que Afrodita se enojó con la mina. Dije, ¿qué vas a hacer?
Con la aspereza, claro.
Tipo se ahorca y vos con una sonrisa. Entonces la convirtió en una estatua de piedra. Con la misma actitud que la muchacha había adoptado para mirar desde la ventana. Una sonrisa ingenua. Desde entonces, esa estatua es despreciada. Y se la llama la Venus que mira hacia adelante. Es un título un poco demasiado descriptivo.
Sí.
Bueno, existían estatuas caprichosas.
¿No?
Bueno. Generalmente se dicen estatuas caprichosas, se usa este giro para configurar una hipalaje, es decir, una estatua que donde en realidad el caprichoso es el escultor.
Sí.
Pero en este caso no, la caprichosa era la estatua.
A ver.
Porque vamos a hablar de estatuas que tenían la posibilidad de permitirse caprichos. Ajá. Como la estatua de un tal Egestes, que era el encargado Egestes de transportar las imágenes desde Danubio hacia Alba, una ciudad recién fundada, ¿no? Pero parece que Egestes llevaba las estatuas hacia Alba y a la noche las estatuas se le volvían solas a Danubio. Por sus propios medios, como quien dice, ¿no?
La estatua vuelve a la querencia.
Sí, como supongo que las estatuas secuestres llegarían más rápido.
Más rápido.
Bueno, eran muchísimas. Y Egestes, luego de haber intentado el traslado varias veces, decidió establecerse definitivamente en Lanubio y no llevar ninguna estatua más a Alba, ya que las estatuas querían quedarse allí. Se quedó y fue feliz para siempre. Las estatuas no querían irse, bueno, es una linda historia. Uh-huh. Una estatua que debe ser trasladada y a la noche se vuelve. Una estatua, uh-huh, como dice usted, acerenciada. Claro. Es lindo pensarlo con una estatua ecuestre. Sí. El caballo del coronel Bransen, por ejemplo, a la noche, lo trae de nuevo a la plaza de donde querían trasladarlo. Me gustó, me gustó. Sí. Y así, hay otras estatuas famosas. La más famosa de todas las estatuas es la del Palladium, ¿no? Uh-huh. Representaba a la diosa Palas Atenea y tenía la particularidad o la virtud de garantizar la integridad de la ciudad que la guardaba y le tributaba culto. De este modo había preservado a Troya durante 10 años. Dicen que había caído del cielo, mirá vos, y penetrado en el templo de Atenea, al cual le estaban construyendo el techo. Aprovechando esa circunstancia arquitectónica, pudo entrar, ¿no? Le estaban haciendo el techo y de golpe, ¡pum! ¿Qué es eso? Ha caído el Palladium. Bueno, luego otras ciudades trataron de apoderarse de la figura para garantizar su seguridad, pero en realidad, si bien era una figura que garantizaba paz, para procurársela, los distintos pueblos se sometieron a las más sangrientas luchas, así que más bien despertó la discordia. Bueno, me gustaron estas, uh-huh, estas historietas, ¿eh? ¿Mm?
Estaba pensando, Alejandro, que sería bueno empezar por una dedicatoria que tuviese la ciudad de Resistencia, que se ha convertido en la ciudad de las estatuas por algún motivo. Es la ciudad con más estatuas de la Argentina, Resistencia Chaco. Y ahora organiza festivales para escultores y esas cosas. Pero recordaba también a Cortázar, que no tiene mucho que ver con esto porque esas estatuas no eran verdaderas, pero sí en esta línea podrían estar algunas que son, tienen una relación amistosa con este programa. Por ejemplo, el Don Juan, que es el convidado de piedra en esa historia de Becker, donde, claro, va un perjuro y le hace una broma y el tipo lo aplasta con una masa, se convierte en una cosa viva, más cerca del golem, que no era una estatua, pero sí era una escultura. Estaba pensando también en Lot, que se convierte en estatua de sal, la maldición la convierte en estatua, y esto debería ser, a veces es una bendición, en este caso es una maldición por ir mirando para atrás.
Casi nunca es una bendición.
No, pero a veces es un homenaje, como en este emperador chino que tuvo un ejército de terracota.
Sí,
en alguna fantasía, Xiguanti, en alguna fantasía moderna, ese ejército cobra vida, y ahí supongo que se entera que están los comunistas en China y se desarma todo el encanto. Pero
claro, sí, cada vez que cobra vida es anticomunista.
Es anticomunista. Estaba pensando en las mismas estatuas de las que nos habló usted una vez, que le había comentado Horacio Ferrer, que también amaba las esculturas clásicas, y estaba pensando muy especialmente en San José, que es un espacio, el Palacio de San José, un espacio de mi infancia, en Entre Ríos, donde en un gesto de modestia le preguntaron, ¿no?, quizá que con qué quería ornamentar esa especie de maravilloso jardín que tiene ahí, y él dijo, bueno, que quería hacer algo que tuviese las aspiraciones de su vida, y puso a Hernán Cortés, a Julio César, a Alejandro Magno y a Napoleón, y quedaba un lugarcito suelto. Digo, gestos que a uno le irritan y saben por qué uno estaba del lado de los gobernadores que vinieron después y que hicieron justicia en 1874. Y finalmente me acordaba, uno ha estado en Florencia y se ha fascinado con esas estatuas que son para siempre, que son definitivas, pero creo que uno debe guardar también un cariño especial para algunas estatuas. Yo recuerdo las de mi barrio, Barracas, estatuas intrascendentes, reproducciones quizás chuscas de alguna cosa clásica, como las que había delante de la iglesia de Santa Felicitas en la Plaza Colombia, y que alguna vez, en un momento de romance, uno tenía una cita previa y se encontraba al lado de la estatua, y después estaba la función de cine o la cena, pero uno sabía que si iba a ser feliz iba a ser al lado de esa estatua, y por eso se permitía, a lo sumo, una frase que era, en vez de ir al cine, amor, quedémonos aquí.
¿Qué es lo que dijeron las estatuas?
De Alba.
De Alba. Mejor dicho, de Lanubio. Que no querían ir a Alba, ¿no? Y quedémonos aquí, va a ser cantado hoy, vamos a ver cómo, por don Jorge Vidal. Bueno, adelante.
Amor, la vida se nos va, quedémonos aquí, ya es hora de llegar. Amor, quedémonos aquí, porque sin compasión rodar. Amor, la flor se ha vuelto a abrir y hay gusto a soledad, quedémonos aquí. Nuestro cansancio es un poema sin final, y aquí podemos terminar. abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río, se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcoholes y de esperanzas, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer. Sin fe, tal vez de tanto usar el gris te ciegues con el sol, pero eso tiene fin. Después verás todo el color. Amor, quedémonos aquí. Amor, asómate a la flor y entiende la verdad que llaman corazón. Deja el pasado acobardado en el fangal y aquí podemos empezar. Abre tu vida sin ventanas, mira lo lindo que está el río. Se despierta la mañana y tengo ganas de juntarte un ramillete de rocío. Basta de noches y de olvidos, basta de alcohol sin esperanzas, deja todo lo que ha sido desangrarse en ese ayer sin fe.
Era Jorge Vidal, La venganza será terrible, quedémonos aquí.